Hola Juan Carlos, muy buenos días. Un abrazo grande para todos los oyentes de Radio Los Toldos que nos escuchan en la planta urbana, en el distrito, a través de la vía online, a través de la web, en todo el mundo e incluso en otros planetas se está sintonizando la radio, según me han contado.
Sí, somos...
Total, para achicarnos hay tiempo.
Hay tiempo.
Y para exagerar nunca está de más.
Pero vos sabés que la otra vuelta vino un oyente nuestro, de otro planeta, y no sé, alguien lo agarró a tiro por acá, por atrás del balneario. Salió en el diario, inclusive.
Sí, tenés razón.
Viste,
sí.
Que acá no achicamos contra nada. Nuestros paisanos han peleado con Mandinga, ¿viste?
No, vos sabés que ahora me hiciste acordar que vi en el periódico local, una noticia de la visita de un extraterrestre. Bueno, claro. Los Toldos es grandioso por muchas historias de ese tipo, por otra parte.
No nos privamos de nada.
Bueno, el frío, dijiste al principio, sí se nota, ¿no? Vos sabés que es una charla recurrente. Hoy casualmente también intercambiábamos esos mensajes con gente que está soportando el frío. Algunos me decían, será cuestión de la edad, que nos cuesta un poco adaptarnos al frío. Ahora yo preguntaba, ayer también escuchaba radio, uh-huh. Y viste, todo tan relativo, porque para vos, por ejemplo, ¿cuándo empieza a hacer frío? Para vos, ¿cuál es la temperatura más o menos que te hace decir, está fresco?
Está frío, sí, qué sé yo, como hoy a la mañana.
A mí me parece que bajando los 10 grados ya pienso decir, claro. Puedo decir, está frío.
Claro.
Ahora, yo escucho en la mañana informativos donde pasan las temperaturas que hay en las bases antárticas. Y viste,
eso es frío,
te están diciendo 24 grados de temperatura en la base general Manuel Belgrano, es la más fría, uh-huh. En la base Carlini, San Martín, y la sensación térmica aún más baja todavía.
24 bajo cero estamos hablando.
Bajo cero, sí, claro. Y en la base general Belgrano, en pleno invierno, suele estar haciendo 42 grados bajo cero.
Sí,
viste... Ahí sí calculo que yo que debe ser
hay que abrigarse un poco,
complicado,
¿no? Hay que como que abrigarse un poquito,
¿sí? Y la otra cosa es que, claro, nuestro organismo también se va haciendo cada vez más vulnerable a las temperaturas.
Sí.
Aunque claro. Hay mejor adaptación de unas temperaturas que en otras. Yo, por ejemplo, me adapto mucho más al calor que al frío que al calor. Uh-huh. Soporta mi cuerpo mejor el frío que el calor. Y soy más sano en invierno que en verano.
Mira.
En la primavera suelo tener esas alergias de la estación que me perturba bastante y el calor me quita mucha voluntad.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, ya, viste, hay para todos los gustos en este...
Además, cuando hay calor, hay mosquito.
Oh.
Y ahora hace frío y hay mosquito.
Guapísimos los mosquitos de invierno.
Sí, son mosquitos de invierno. Mm. Se los tienen bien claros los tipos.
Bueno.
Bueno, ¿qué tenemos? Día de la escarapela hoy.
Ah, bueno, vamos a saludar a Diego Benito.
Diego Benito, que además saludó tempranito ya.
Él se comunicó con vos y bueno, si tenemos un oyente así de fierro como Diego, vale la pena saludarlo y dedicarle esta columna. ¿Qué hizo alusión al 18 de mayo, Día de la Escarapela?
Sí, sí, nos saludó saludándonos como si fuera nuestro cumpleaños por el Día de la Escarapela.
Ah, mira vos,
no,
viste
no
que
poco, ¿eh?
Hay un dicho viejo que decían, viste... Que cuando algo vos prometías y no lo ibas a cumplir nunca, decías, ¿sabés cuándo te voy a pagar el Día de la Escarapela?
Bueno, es hoy.
Es hoy, así que los que tienen deuda o entraron en default, vayan saltando las deudas. Claro, claro.
Vayan pagando.
Bueno, y debo reconocer, Juan Carlos, que yo hoy no tuve en cuenta ese día para comentar en la efeméride de esta columna de radio.
Ajá, bueno.
Pero vos sabés que la escarapela fue el primer símbolo patrio.
Fue el primer símbolo,
sí.
Que nada que ver con French y Beruti, ¿no?
No, French y Beruti eran agitadores sociales que estuvieron en la Plaza de Mayo en aquella revolución, y lo que repartían eran otras insignias de color rojo y blanco.
Claro.
Pero la escarapela nos remite a don Manuel Belgrano y a 1812.
Uh-huh.
Porque, ¿sabés que se estilaba en esa época que los bandos estaban identificados?
Claro.
Los españoles ya usaban una roseta roja.
Claro.
Entonces Belgrano sugirió al primer triunvirato la utilización de una escarapela.
Que sea diferente. Acá nos manda otro amigo, Juan Quintero. Ahí.
Mire usted. Claro. Sí, siempre atento el... Jefe de ceremonial y protocolo, ¿eh?
Muy, muy bien, ¿eh?
Sí.
Carapela nacional, símbolo patrio, distintivo de júbilo que desde hoy hasta el 25 de mayo deberíamos portar pegado a nuestro corazón, dice. Que nos hermana, nos une, nos identifique como pueblo libre y soberano.
Bueno, esencialmente Belgrano lo propuso para identificarse, casualmente, uh-huh, en la batalla, ¿no? Con esa insignia, de en forma de roseta.
Claro.
Y ahí tenía los colores celeste y blanco.
Uh-huh. Que la bandera no había sido creada.
No, todavía no. Estamos hablando de 1812, 13 de febrero. No tardaría mucho la bandera, uh-huh, en crearse, ¿no? Que también fue en febrero, un 27 de febrero. Bueno, ¿desde cuándo fue instaurado esto? Que yo tengo recuerdos de que el Consejo Nacional de Educación lo pone dentro de las efemérides anuales en el calendario escolar en 1935. Desde ese año se pone en el calendario esta fecha. ¿Y por qué 18 de mayo? No está claro eso. No alude a ningún acontecimiento en especial. Sé que iba a ser puesto un 20, pero después finalmente se decidió el Consejo Nacional de Educación que fuera el 18 de mayo.
Claro.
Le instauraron un día la escarapela del general Belgrano.
Bueno.
Pero es un símbolo interesante. Sí, es cierto que una insignia identifica.
Sí.
Y bueno, a partir de eso podemos identificar un montón de insignias. Granaderos tiene una granada, una hermosa insignia pegada en el pecho. Vos encontrás esa insignia incluso hasta en los servilleteros que hay en el regimiento de granaderos a caballo.
Está la granadita.
Vos vas, está ahí entre las servilletas esa insignia. A mí me regalaron una cuando fui.
Ajá.
Interesante eso. Bueno, en el día entonces de la escarapela, que coincide con este sábado en nuestra columna, vamos a contar algunas historias. ¿Qué te parece, Juan Carlos?
Sí, interesantísimo.
Bueno, mira, vos sabés que en tiempos en que la salud ha entrado dentro de, o ha sido forzada a entrar dentro del mercado,
claro,
y en este país aparentemente se van a salvar los que tienen plata, traje hoy una historia sobre un gran médico argentino. Yo he pasado muchas veces en el tren que llevaba a la gente de Los Toldos hasta Once, ahí por Aedo, Morón, Aedo, y aparece al costado de las vías, y hoy también está ahí dentro de la autopista que nos hace un ingreso a la capital federal, un tremendo hospital, inmenso, es un monstruo. Vos lo mirás y tiene tantas ventanas y tantos compartimentos, y la dimensión que tiene esa infraestructura es muy grande, y dice arriba Hospital Profesor Alejandro Posadas.
Uh-huh.
El famoso Hospital Posadas.
Claro.
Y te traje hoy la historia sobre quién fue Alejandro Posadas.
Uh-huh.
Que no solamente fue un genial médico, sino también que fue un pionero del cine.
Ah, mira.
Y vos decís, mirá vos cómo se conjugan dos actividades tan
diferentes, claro,
diversas.
Claro.
Para muchos argentinos, Posada es solamente el nombre de un hospital.
Uh-huh.
Y yo en esta columna de radio los invito a conocer la historia de este gran argentino, que fue Alejandro Posadas. Nació en Saladillo, no muy lejos de acá.
Ah, acá, provincia de Buenos Aires.
Sí, señor.
Uh-huh.
Un 28 de diciembre de 1870. Meses antes de la epidemia de fiebre amarilla, ocurrida en 1871, y que algunas veces hemos charlado en esta columna.
Sí.
Alejandro Posadas se formó en el Colegio del Salvador con los jesuitas, y ahí empezó a manifestar su vocación por la medicina, que lo llevaría a recibirse de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1893, con excelentes calificaciones, y a realizar sus prácticas en el Hospital de Clínicas. Se especializó Alejandro Posadas en clínica y anatomía, pero la anatomía patológica específicamente, describiendo cuadros con tanta excelencia que a una patología se le dio su nombre. Se la llama enfermedad de Posadas.
Ah, mira.
fue profesor en la cátedra de pediatría de la Facultad de Medicina y en 1894 recibió su diploma de honor. Realizó una intensa práctica quirúrgica y fue nombrado en 1896 profesor adjunto de medicina operatoria y titular del servicio de cirugía de la sala de niños. Su trabajo era muy intenso. Cada operación duraba entre 8 y 13 horas en aquellos tiempos.
Claro, miércoles.
Y realizaba no menos de 3 intervenciones por semana. En alguna ocasión llegó a realizar 2 operaciones en forma simultánea para salvar 2 vidas que corrían serio peligro.
Mirá vos.
Posadas era crítico de la enseñanza de la cirugía de su tiempo. Él decía: la enseñanza que se hace hoy de la medicina operatoria en nuestra facultad es altamente defectuosa. La enseñanza rutinaria y clásica puede tener funestas consecuencias en la conducta y preparación de quienes están llamados mañana a ser parte principal en los actos quirúrgicos. Subleva el pensar que los operados por cirujanos de tal escuela quedan en condiciones sensiblemente inferiores a las que tienen todo el derecho a aspirar. O sea, es que Alejandro Posada dicen que era un gran dibujante.
Ah, también es.
Y un excelente fotógrafo. Uh-huh. Y con ese material ilustraba sus libros, con sus investigaciones, que legaba a los estudiantes de su cátedra. Cuenta el doctor Roberto Iermoli diciendo esto: a los estudiantes les entregaba el material impreso con dibujos que él realizaba.
Mirá
qué costumbre tenía Posadas.
Claro.
Verdaderas obras de arte eran, todo solventado a su cargo. Durante ese periodo se atendieron 1931 pacientes, fueron operados 1.368, con solo 13 fallecidos. El 0,95% donde se efectuaba cirugía mayor, con cloroformo y en la era preantibiótica.
Claro.
Estamos hablando de una época con pocos adelantos tecnológicos en la materia de anestesias y antibióticos, y el porcentaje de fallecidos era mínimo.
Claro. Donde no había monitoreo cardiológico, nada.
Además, se practicaron 14.000 curaciones. Las patologías abarcan todo el espectro médico y las intervenciones van desde la neurocirugía a la cirugía vascular, ginecológica, traumatológica, gastroenterológica, plástica, urológica, en niños y adultos. El profesor Alejandro Posadas se infectó de tuberculosis y en busca de una cura viajó a Europa y a Estados Unidos. Trajo de regreso el primer equipo de rayos X y la primera cámara de cine que ingresaba al país. Al año siguiente realizó la primera película argentina, según pudo constatar la Cinemateca Argentina. En uno de los primeros films documentales de la historia de la medicina a nivel mundial, según lo certifican expertos de las cinematecas de París y Bruselas. Mirá vos lo precursor que fue Posadas.
Sí.
Con esas cámaras filmó las primeras intervenciones quirúrgicas.
Claro.
Para construir un material didáctico. Frente a la cámara Gaumont, modelo cronofotógrafo El G, estaba el francés Eugenio Py. El film del que hablamos, que afortunadamente se conserva, dura poco menos de 2 minutos.
Claro.
Alejandro Posadas. Su enfermedad siguió avanzando, volvió a viajar a Europa y murió en París el 21 de noviembre de 1902. Adivina cuántos años tenía cuando murió. Bueno, ¿qué te estoy pidiendo?
Claro.
Te estoy poniendo un aprieto.
Sí, era muy joven seguramente.
31 años.
31 años.
Sí.
No, yo pensé muy joven, pero en 50 y pico.
31 años tenía Alejandro Posadas cuando murió. Después
había hecho todo eso en su vida.
Había hecho todo eso. ¿Cuántas veces, no? Hemos hablado de personajes con un desarrollo incipiente, joven, y que se van de esta vida Injustamente, porque la verdad, si se enfermó el gran médico este y no pudo curarse...
Sí, sí, se infectó seguramente...
La tuberculosis, claro. Sí. Los restos de Alejandro Posadas están en el cementerio de La Recoleta, un lugar que yo no conozco y que me debo una recorrida. Uh-huh. Pero creo que tendré que estar una semana dentro del cementerio para poder recorrer. Sí. Bueno, nacido en Saladillo.
Mira, bastante bueno, cercano.
Hasta acá con esto. Y ahora vamos a algo también, una efeméride de esta semana que pasó, de ayer. Ayer fue el Día de la Armada. Ajá. Y bueno, qué justo que es recordar, Juan Carlos, en esta efeméride, la inconmensurable historia de coraje de muchos marinos forjados en el yunque del gran almirante William Brown, claro. Guillermo Brown, uh-huh. Ese irlandés héroe nacional que inculcó el deber y el patriotismo a tantos hombres y mujeres del mar. Por eso le debemos gratitud y homenaje. Sobre todo también hemos recordado a muchos extranjeros que vinieron a la Argentina y dedicaron su vida y su obra en defensa de nuestra libertad.
Es verdad.
Ese fue el irlandés. Siempre recuerdo, para aquellos que no han escuchado, de que William Brown salió con su padre de Irlanda cuando tenía 11 años. El padre también era un gran navío y por esas crisis que vivía Irlanda, de hambruna y de persecución ideológica y religiosa, el padre de Guillermo Brown se lo llevó al chiquito con él hacia los Estados Unidos. Con tanta mala suerte que se enfermó el padre y se murió. A los 2 meses de estar ahí, el chiquito quedó con 11 años huérfano en Estados Unidos. Y Guillermo Brown fue admitido por un lobo de mar como grumete en un barco y ahí empezó la travesía por los mares. Bueno, este Guillermo Brown fue este héroe que creó en la Argentina la primera flota armada en el mar y que tuvo gran protagonismo en las guerras de la independencia.
Claro.
Y la guerra del Brasil también. Ahora, ayer fue el Día de la Armada. Hoy lo pienso recordar con una historia muy risueña,
a ver,
pero cierta, porque está perfectamente documentada. O sea, no estoy hablando acá de una historieta armada, sino que una cosa que ocurrió en la realidad.
Claro.
Y fue un duelo entre dos marinos, Rosales y Espora.
Un duelo.
¿Un duelo
criollo?
No, un duelo a muerte.
A muerte.
En esa época, Juan Carlos, cuando estaba manchado el honor,
sí.
No había otro modo que arreglarlo con las armas.
Claro.
Y un duelo era aceptado, así bajo ciertas reglas.
Claro, entonces fue un duelo a revólver.
Eso te voy a contar ahora, porque los dos se retaron a duelo, dos grandes marinos,
claro.
Rosales y Espora. Un día, según cuenta la historia, en plena guerra de Argentina con Brasil, uh-huh. Estos dos héroes de la Armada Argentina decidieron batirse a duelo para lavar ofensas recíprocas. Uh-huh. Eran, como te dije, el capitán Rosales y el comandante Espora, que están los dos en famosas calles de Buenos Aires.
Claro, sí.
Son apellidos pesados en la historia, se conocen. Espora, ya he contado también un poco el final de Espora en otras columnas anteriores, pero se habían retado a duelo estos dos porque se habían ofendido mutuamente. Pero como estaban a bordo bajo las órdenes del almirante Brown, le pidieron a este autorización para bajar a tierra y ahí batirse a duelo, y además lo nombraron director del duelo al almirante Brown, porque siempre había un mediador, ¿viste? un juez en el medio que hacía cumplir las reglas del duelo.
Claro.
Así que lo nombraron al almirante Brown director del duelo. Bueno.
Y metalédico, Brown.
Me hiciste acordar el cuento de la Andricina. Me hiciste acordar ese cuento de la Andricina del loco ese que se hacía pasar por Jesucristo, ¿te acordás?
Ah, sí.
Y que andaba por la calle del pueblo rodeado de 12 amigos que dicen que era, que él decía que eran sus apóstoles.
Claro.
Y que llegó la Pascua y le pidió que lo matara.
Ah.
Y estos amigos fueron a decirle al comisario que quieren que lo matemos este. Y el comisario le dijo, mátenlo. Ahora, si no resucita después, van todos en cana. Le dijo. Bueno, acá pasó lo mismo.
Ah, la miércoles.
El almirante Brown le dijo: ah, ¿ustedes quieren batirse al duelo? Listo, háganlo nomás. Pero pará, dice: ante todo hay que postergar el duelo. Lo vamos a postergar un tiempito, le dijo Guillermo Brown, porque, ¿qué pasa? Estamos en plena guerra, el enemigo está cerca y debemos salir en su busca.
Matándonos entre nosotros no vamos a nada.
En cuanto a ustedes, les prometo que pronto se van a poder batir a duelo. Así le dijo Brown.
Como ganando un poquito de tiempo.
Sí, habían pasado varios días. Al estar frente a frente las escuadras argentinas y brasileras, el almirante Brown los llamó a estos dos, a Espora y a Rosales. Vengan acá al puente de mando. Se llamaba ese frente que tiene el barco redondo, ¿viste? Con las ventanas para adelante. Ahí estaba el comando del mando de almirante Brown. Le dijo a Rosales y a Espora: vengan acá para acá, los dos. Bueno, le dijo, llegó el momento del lance pendiente. No olviden que cuento con su promesa de cumplir escrupulosamente mis órdenes. Perfecto, asistieron los dos marinos. Y el jefe naval, almirante Brown, prosiguió. Le dijo, dentro de unos pocos momentos estaremos en combate. Nosotros estamos listos, apuntó con su dedo. ¿Distinguen ustedes la insignia de la capitana brasilera? ¿Aquel barco brasilero que tenemos allá enfrente? Rosales y Espora se miraron y dijeron, sí, allá está, lo vemos. Bien, ustedes van a atacar a esa nave por muchos costados. Aquel de ustedes que consiga arriar el pabellón del enemigo y traérmelo será el vencedor del duelo. Y les dijo, la sangre de unos bravos como ustedes solo debe derramarse en aras de la patria. Andando pues, le dijo. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Claro, les propuso que el duelo sea así. Salvar el honor por el vencido, de a ver quién es que lograba esa gran hazaña, ¿no?
Sí.
De quitarle la bandera al enemigo después de haberlo vencido. Voy a concluir la anécdota, que es auténtica, como te dije en un principio, Juan Carlos, porque se encuentra no solamente documentada, sino relatada por los tres. Brown relató esto y lo contó Espora y Rosales. Así que esto es cierto.
Totalmente fidedigno.
Según nos dice la historia, el vencedor fue Rosales. Aunque en este día de la Armada que recordamos ayer, si hay que reconocer quién ganó, fue el país.
Obvio, claro.
¿Por qué? Porque tuvo a estos dos formidables guerreros en su defensa. Ninguno murió, y en el día de la Armada hemos recordado al gran almirante Brown, al capitán Leonardo Rosales y al comandante Tomás Espora.
Bueno, buena, linda la historia esa.
Bueno, jugamos con el reloj, Juan Carlos. Tengo por contrato otros 4 minutos que voy a aprovechar adecuadamente. No sin antes mandarle saludos a María Laura, que está escuchando en Junín, a mi tía Marta también. O sea, estamos llegando hacia el exterior del distrito de General de Monte. Y a esos oyentes de fierro que tenemos, como Juan Carlos Quintero, que está allá en el galpón restaurando y convirtiendo esas piezas en obras de arte, ¿no?
Claro, una segunda oportunidad de vida a ciertos muebles, ¿no? Que,
claro.
Que ya uno le dice, ya es un trasto y te lo deja como nuevo esto.
Qué interesante que es la restauración.
Sí.
Y qué valor tienen para algunos, no para todos, el valor histórico que encierran, claro, los objetos. Yo soy un apasionado de esas cosas. Que estén en buen estado, ¿no? Que recobren la vigencia, si es posible funcionando, claro, pero son testigos de la historia y del pasado. A mí me pasa cuando recorro un museo. Yo siempre me conmuevo mucho cuando veo piezas. Incluso también lo hago en situaciones muy especiales. ¿Qué sé yo? Te di un ejemplo. Vos caminás el campo y vos decís, esta tierra abajo de mis pies existió de hace millones de años. y fue transitada por un montón de antepasados y héroes, y acá escribieron historias y transitaron muchos antepasados y muchos seres humanos. Hubo vida esto hace muchísimos años atrás.
Y hoy nos toca con los artefactos, las cosas. Yo hace poquito estuve en un museo en Iriarte, te contaba, donde había cosas, por ejemplo, una desgranadora de maíz, esa mano, y yo recuerdo haber usado eso. Haber usado jugando de chico, ¿no? En el campo con mi abuela, que salían con cuñado y desgranaban con esa cosa que era pesadona para hacer un mover, tenía un volante grande.
Sí.
Y veía eso, o veía las radios valvulares, que no son cosas de hace 200 años, son cosas bastante modernas dentro de todo, aunque evolucionó tanto la tecnología. Pero yo recuerdo que a los 15 años, cuando estudié electrónica, yo estudié lámparas, estudié válvulas.
Claro.
O sea, esas radios yo sabía cómo funcionaban, ¿no? Sí. No tenía idea, obviamente. Pero
incluso viste que a veces charlamos con nuestro amigo Gerardo de que no sé hasta qué punto la tecnología actual ha superado esas viejas técnicas.
Sí, no.
Porque los instrumentos de comunicación antiguos siguen teniendo vigencia y gran alcance. ¿No?
Están volviendo, han venido, hay micrófonos valvulares nuevos hoy y que no tienen ni punto de comparación ningún micrófono de estos modernos que tenemos nosotros. Mm. Son muchísimo mejores.
Igual que los circuitos de radio, que hoy consumen mucha batería, muchas pilas, y antes no, eran circuitos mucho más sencillos, con menos piezas, y las pilas duraban mucho más tiempo.
Sí, sí.
Bueno, Juan Carlos, mira, esta historia también ya la hemos contado, pero vamos a recrearla. También un 17 de mayo, como ayer,
sí,
se conmemora una batalla perdida. Y es raro que una batalla perdida se conmemore con tanto recuerdo y con la creación de algunas insignias recordatorias, porque fue una batalla perdida, pero con gran heroísmo de un personaje de los granaderos de San Martín. El 17 de mayo fue un día de un nacimiento de alguien, que fue un gran héroe patriota. Y esto ocurrió en un lugar de Perú llamado Playa de Pescadores. Uh-huh. El soldado que traigo hoy a la historia se llamaba Juan, como vos, nada más que Juan Pascual.
Juan Pascual.
Y avanzaba en un escuadrón en una playa desolada allá en el lejano Perú, a caballo, al mando de un piquete granadero. Un piquete granadero era un número chiquito. Entre 20 y 25 granaderos avanzaban.
Eso era un piquete.
Llevaba Juan Pascual una petaca de cuero y adentro unos documentos muy importantes para la causa emancipadora. Un granadero que iba adelante como observador, siempre había uno que se adelantaba, volvió rápido a la carrera y le dijo a su jefe: viene una importante formación de caballería española adelante. Y eran demasiado para este puñado de granaderos.
Claro, claro.
Así que Juan Pascual apretó contra su pecho esos documentos, que sabía perfectamente que no podían caer en manos del enemigo, y ordena dar media vuelta y volver por el camino que habían traído. Pero a poco de andar le apareció otro escuadrón del otro lado, también numeroso de realistas. Entonces quedó atrapado en medio de dos fuerzas enemigas. Enfrente tenía el mar y transitaba un terreno escabroso. Tal es la costa de Perú en ese momento.
Uh-huh.
En ese lugar, quise decir.
Claro.
Y entonces no dudó más. Dijo Juan Pascual, perdido por perdido, le ordenó a su puñado de granaderos desenvainar y, como decían siempre, a degüello, atacar a los españoles que estaban más cerca. Atropellaron con esa bravura que caracterizaba a los granaderos, a esos granaderos de los Andes. Pero, claro, hay veces que el coraje no alcanza, Juan Carlos.
Superado numéricamente.
Entonces, uno a uno, los granaderos, que no eran más de 20 o 25, iban cayendo bajo el filo de los sables españoles. Y cuando Juan Pascual vio que era inútil la lucha, no lo dudó y con su caballo se internó en el Océano Pacífico. Se metió con caballo todo, más que todo preservando los documentos valiosos que llevaba consigo. Hay que salvar esos documentos y ahogarse si es necesario para preservarlos. Dicen que los españoles desde la orilla no podían creer lo que estaban viendo. Aquel oficial de granadero, valiente, junto a su caballo, poco a poco se iba metiendo en el mar y el mar lo iba tragando. Te imaginarás, ¿no? El caballito nadando con este granadero arriba, huyendo. Claro. Y el jefe español, que según la historia lo pinta, era un hombre de honor. ¿Qué significaba en esa época un hombre de honor? Que tenía códigos.
Claro.
¿No? Al ver a ese valiente granadero, le gritó desde la orilla, prometiéndole que si volvía le iba a respetar la vida. Jerónimo Valdés se llamaba aquel guerrero español. Y solo con la promesa de que sería respetada su vida y la de los pocos granaderos sobrevivientes, Juan Pascual volvió a la orilla, en donde pudo destruir los documentos que ya estaban blanquecinos por la acción del agua. No podrá evitar, de todos modos, ser tomado prisionero, y estuvo en las casas matas de la fortaleza del Callao, en Perú, hasta que sucedió el desenlace de la revolución, hasta que los españoles fueron vencidos definitivamente por los patriotas. Hasta ese entonces estuvo prisionero Juan Pascual. Y así, después de eso, de quedar libre, volverá a brillar su sable en la batalla de Junín, en la batalla de Ayacucho, y luego contra el Brasil, en esa batalla de Ituzaingó que tantas veces hemos citado y descrito en esta columna, a las órdenes del general Paz. Aquella derrota en la playa de Pescadores es cercano a un pueblito en Perú que está homenajeado acá en el distrito de General Diamante. Olvidado, un paraje lejano a casi 30 kilómetros de la planta urbana, con una estación de ferrocarril abandonado, pero con muchos lugareños como los Lopapa que sienten orgullo por su chancay. Así que el chancay que existe en los toldos le rinde homenaje a ese pueblito donde ocurrió esta derrota en la playa de Pescadores y donde surgiera un escudo honorífico. Caso raro, como yo te dije en un principio, claro, que haya un escudo honorífico para recordar una derrota infortunada de las armas de la patria. Gloria a los vencidos en Chancay, dice ese escudo honorífico. Y aquel valeroso soldado Puntano había nacido un día como ayer, 17 de mayo de 1795, y es el famoso coronel Pringles. Juan Pascual Pringles. Bueno, Juan Carlos, hasta acá llegamos. ¿Y cómo cerrar esto con una pequeña reflexión? Te voy a invitar a que charlemos un poquito, porque hemos hablado de la Armada. La Armada argentina es una de las tres fuerzas, ¿no? El Ejército, la Aviación y la Armada.
Claro.
¿Cuántos héroes en las tres fuerzas hemos tenido? Pero especialmente en la Armada y en el Ejército, con los ejércitos libertadores y la Armada, que contribuyó a la libertad. Con el correr del tiempo, la Armada fue caracterizada en nuestro país por una de las fuerzas más, ¿cómo te diría?, más rancias, el de apoyar golpes de Estado.
Ah, sí.
Generalmente, generalmente los jerarcas de la Armada han sido, como Rojas, por ejemplo, uno de los que se vincularon a los golpes militares en nuestro país. Cuando la Armada apoyaba un golpe militar, iba adelante.
Claro.
Por eso que decimos que muchas veces estos héroes, ¿qué pensarían de la actualidad si pudiéramos escuchar sus voces, ¿no? Sí. Cuando la Armada ha sido una de las armas más hermosas que creó el Ejército Patriota para conquistar la libertad. Y por eso decimos que a veces se cambia, se abandona el camino para ir a la vereda. Y hay una canción con la cual voy a cerrar yo hoy, de Segundo Compay, que dice casualmente eso. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. O sea, no abandones tu camino para agarrar un vericueto. Esto capaz que sirva de reflexión para decir que nuestras convicciones y aquellos principios y valores patrióticos no debieran cambiarse más allá de lo ideológico, y que siempre poner en primer lugar a la patria. Así que para cerrar esta columna, Juan Carlos, vamos a escuchar esta canción que se llama Del camino a la vereda.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado a Andrea. Estábamos comentando por qué ha abandonado a Andrea. Compadre, usted está cambiando de camino por vereda.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la
pero
vereda.
Pero mire, compadrito, un día botado a la pobre Geraldina para meterte con Dorotea.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino. Mujer de malos sentimientos,
La verdad que son deliciosos.
Qué lindo, estos cubanos son tremendos con el ritmo y la música. Segundo Compay es un héroe de la música cubana. Y este se llama Buena Vista Club Social. Es un compilado de canciones muy lindas.
Es un son, ¿no?
Sí. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Bueno, nunca abandonemos el camino para tomar un atajo que nos puede llevar al desastre.
Seguramente. Carlos, agradecidísimo una vez más. Nos reencontraremos en 7 días.
Cómo no, un saludo para todos. Será hasta la semana que viene.